Buenos días, como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología. Y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y gracias por seguirnos con tal asiduidad y gracias también por las opiniones, comentarios que nos hacen llegar. Hoy tenemos un programa especialmente dedicado a México y un tema muy particular que es la reforma judicial de México. Pero en función de eso, quizás un poco de contexto previo antes de abordar a nuestro entrevistado de hoy sobre el tema específico de la reforma del Poder Judicial. Creo que tenemos que tener en cuenta que en estos tiempos convulsos que se están dando en el sistema internacional, lo que hay que remarcar es que el 1 de octubre del año pasado asume como la primera mujer presidente de México, Claudia Sheinbaum, de alguna manera en seguimiento de la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena ambos, y esto generó en un principio, todavía no había asumido Trump su segundo mandato, y generó en un principio una serie de discusiones y debates entre sus asesores con respecto a cómo se iba a desarrollar la relación tan importante de México con los Estados Unidos. México en realidad es el primer socio comercial de Estados Unidos a partir del año pasado y particularmente en el marco del T-MEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es una renovación y actualización de lo que originalmente fue la NAFTA. Y en este contexto había como dos posiciones claras, ¿no? Una que insistía que ante la posibilidad de que ganara Trump, este iba a enfatizar en función de su base electoral los temas en la relación con México, los temas de migración, de narcotráfico y el blindaje fronterizo. Y otro grupo que focalizaba la atención más bien en que la agenda iba a correr por el lado del comercio y los aranceles en la relación entre México y Estados Unidos. Lo que sucedió, de hecho, es que al principio pareciera, una vez asumido Trump, que iba a primar la primera idea, pero con la política desarrollada por Donald Trump en términos de los incrementos arancelarios a nivel mundial, esto también afectó a México y se desarrollaron una serie de tensiones sobre distintos temas y particularmente sobre el tema de los aranceles en el comercio entre México y Estados Unidos. Y en este sentido, pareciera que todo se hubiera focalizado sobre el tema de los aranceles y ahora nos encontramos en una situación en donde esto de alguna manera se empieza a replantear. Dada la guerra entre Israel e Irán, con sus repercusiones a nivel global, algunas afectan también la relación de México con Estados Unidos. Yo diría que esto se manifestó muy claramente en la reunión del G7 reciente en Canadá, donde asistió la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, pero el presidente Trump se retiró antes de que finalizara la reunión, siendo que había previsto una reunión bilateral entre ambos. La narrativa semioficial en México fue de que en realidad Trump no se atrevió a reunirse con Sheinbaum, pero bueno, eso es una interpretación posible, no necesariamente cierta. Lo cierto es que después de ese desencuentro, para llamarlo de alguna manera, se produjo una llamada telefónica muy importante entre ambos mandatarios. Y la presidenta Sheinbaum expresó públicamente de que en realidad había planteado avanzar más allá de los temas de comercio en una especie de acuerdo general que incluyeran también los temas de migración y los temas de seguridad, obviamente, con referencia al narcotráfico. Los temas de migración, además, aparecen como especialmente relevantes en este momento, dado que la detención de migrantes ilegales o legales, inclusive, en el caso de en Estados Unidos, en Los Ángeles, ha provocado 4 o 5 días de disturbios y la intervención de la Guardia Nacional bajo mandato directo del presidente y el envío de Marines, inclusive, para contener estos disturbios. Pero lo llamativo de estos disturbios, que muchos de los manifestantes llevaban banderas mexicanas como símbolos de protesta frente a la actuación del ICE, el mecanismo que se ocupa de los migrantes ilegales y que había producido una serie de redadas. Bueno, todo esto obviamente genera un contexto complejo en la relación entre los dos países, pero al cual se agrega que en los últimos años México, más allá de su vínculo muy estrecho y decisivo con Estados Unidos, ha necesitado ir manejando otras opciones y otras alternativas, lo cual se ha manifestado, por ejemplo, en su actuación en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, durante su presidencia de este organismo, la CELAC, y su actual decisión de asistir a la próxima reunión de los BRICS en Brasilia, lo cual no significa que se incorporen a los BRICS, pero sí significa un movimiento y un mensaje político importante. Y en este contexto, lo que se vuelve a plantear es si, bajo la presión de las turbulencias generadas por la guerra Irán-Israel, en algún momento no se dará una reformulación del T-MEC con nuevas características y pareciera que este diálogo reciente entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum pudiera llevar a ese derrotero. Bueno, este es el contexto general en el que se está moviendo en política exterior, en particular el nuevo gobierno mexicano, pero hay un punto que sí llama particularmente la atención, referente a la reforma judicial que ha impulsado y que probablemente no solamente tenga repercusiones obviamente políticas en el contexto mexicano, sino también posiblemente en el resto de la región. Y por eso creo que es importante un conocimiento más detallado de en qué consiste este proceso y hacia dónde se orienta. Y es por eso que he invitado a mi amigo y además también miembro de una mesa de póker en la cual nosotros normalmente actuamos. Él siempre inventa unos juegos muy complicados. Ya, ustedes ya verán por qué ahora cuando lea un poco sus referencias biográficas, pero sí, la pasamos muy bien a pesar de las complicaciones que él a veces introduce en el juego. Debo decir que Felipe Noguera, quien estoy presentando, es un reconocido consultor y estratega político con muchos años, más de 40 años de trayectoria, y ha participado en más de 100 campañas electorales, con mucha experiencia en América Latina y con un papel destacado en América Central, México y América del Sur. Lo de México es particularmente relevante porque es de eso que vamos a hablar en este programa. Como presidente de Felipe Noguera Consultores desde 1998, se ha consolidado como una autoridad global en estrategia política, comunicación gubernamental y promoción de intereses del sector privado. Y además creo que es importante destacar que Felipe ha sido presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y cofundador de la ALACOP, que ha recibido numerosos premios internacionales por sus campañas y publicaciones. Y retrocediendo un poco en el tiempo, lo que hay que señalar es que estudió en Oxford y se especializó en matemáticas, especialmente en teoría de los juegos. Por eso seguramente estas complicaciones que introduce cuando jugamos póker, y posgrados en economía y sociología. Y además fue Eisenhower Fellow investigando campañas presidenciales en Estados Unidos. Bueno, con toda esta presentación, Felipe, bienvenido. Hoy no vamos a sacar las cartas de póker, sino vamos a hablar de otras cosas. Y te lanzo la primera pregunta para que nos expliques un poco por qué, qué es la reforma judicial en México y por qué es importante.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Andrés, por la invitación, por la presentación. Ahí no sé si dijiste demasiado, pero bueno. Me llamó mucho la atención hace como un mes, hablando con una persona, una importante abogada que iba a una conferencia o a dar un curso a México de Derecho. Le dije, vas a estar justo para la reforma judicial, para la elección, ¿no? El día que se hacía la elección, el 1 de junio justamente. Y me dijo, ¿qué reforma judicial? ¿No? Y entonces eso me llamó la atención porque uno que está metido un poco en el seguimiento de la política mexicana sabe la importancia que tiene eso en México y al mismo tiempo la ignorancia que hay sobre ese tema en el resto de la región, ¿no? Entonces me puse a formalizar un poco algo de como para poder contarle a la gente, porque me encontré que muy poca gente sabía lo que estaba pasando y que me parece que es muy importante. Yo lo englobo dentro de estos gobiernos o estos tiempos de populismo, como me gusta decirlo, donde los gobiernos tienden a querer incrementar su poder estando en el poder. En vez de ir gastando o invirtiendo el poder en hacer cosas, construyen poder, ¿no? Y parte de esa construcción del poder normalmente tiene como correlato el debilitamiento de otras instituciones para que no le estén controlando ese poder. El presidente López Obrador, durante sus primeros años de mandato, que él venía con una agenda realmente de lo que él llama la cuarta transformación, que había que transformar totalmente México, tuvo algunas instituciones que le pusieron algún tipo de límite. La primera, y que me perdonen los amigos mexicanos por decir esto, pero en los primeros años de López Obrador, Donald Trump funcionó como una especie de institución de la política mexicana, era un contrapeso. López Obrador, habiendo ganado brutalmente las elecciones, podía hacer lo que quería a menos que Donald Trump le pusiera algún tipo de límite. Estaban renegociando justamente el NAFTA, que ahí fue que se convirtió en el T-MEC, ¿no? Entonces, Después, los subsegundos 3 años de mandato ya no estaba Donald Trump. Él siguió haciendo una serie de cambios institucionales y había dos instituciones que le seguían poniendo ciertos límites: el Poder Judicial, en general, especialmente la Corte Suprema, y el Instituto Nacional Electoral, el INE, que organiza las elecciones. López Obrador sigue adelante con sus políticas, casi como era el viejo PRI. Hay casi un dedazo. Él dice que Claudia Sheinbaum tiene que ser su sucesora, si bien hay todo un proceso electoral, etc. Y logra una mayoría muy grande en las cámaras, cambia la constitución para que haya un periodo donde él sigue siendo presidente, pero ya están los nuevos diputados, y tiene lo que llaman allá las supermayorías, o sea, logra, por el método del el sistema electoral mexicano, mayorías muy grandes en Cámara de Diputados y Senadores, como que en los últimos días de su gobierno puede hacer prácticamente lo que quiere. Para lograr eso, ya desde antes venía haciendo cambios en el Instituto Nacional Electoral, especialmente quitándole presupuesto, que no pueda de alguna manera estar controlando tanto los procesos electorales. Y el Instituto Federal Electoral, que después se convirtió en el Nacional, fue en el año, si no me equivoco, noven, no, en, el, no, en el año 2000, en todo ese proceso, el protagonista de alguna manera de la democratización, dirían algunos, de México, cuando pierde el PRI por primera vez y gana otro partido. Y le va quitando esa posibilidad, y luego, con esa mayoría ya en las cámaras, pasa una ley de reforma judicial que nadie pensó que podía pasar, porque era tan extrema, donde básicamente lo más notable es que se eligen a todos los jueces, ¿no? Entonces, ¿y cómo van a ser? ¿Qué complicado que es? Y finalmente se arma una elección donde fue el 1 de junio de este año, donde había que votar como por 51 cosas distintas. Estaba la Corte Suprema, la otra corte, las cortes locales, esto, los estatales, pero todo se elegía. Entonces, la única posibilidad de que alguien salga electo es que tenga algún grado de organización para lograr un voto movilizado, un voto, digamos, de aparato. Entonces, había varios aparatos dentro de Morena que llevaron a cargo este proceso. Entonces, todo el mundo ya medio sabía que, si bien parecía la cosa más democrática que hay, todos los jueces responden a la política. Es un poco parecido a ese debate que hay en Argentina, donde de repente alguien dice: bueno, faltan dos jueces en la Corte Suprema, pongamos uno del gobierno y uno de la oposición, ¿no? Y obviamente los más juristas, los más institucionalistas, dicen: no, eso es lo que no hay que hacer, hay que poner dos buenos jueces. La representación política está en el Congreso o está en la presidencia. Entonces, entre la debilidad del Instituto Electoral, la necesidad de las estructuras para lograr imponer gente, solo votó el 13% del padrón. O sea, el 13% fue a votar. Ahora, como tenían que votar por como 51 cosas, si uno toma cargo por cargo, hay poca gente, menos del 10% en muchos casos, que votaron. Los que se oponen a la reforma judicial o se oponían, dicen: esto la vuelve, ¿no?, 10%, 13% lo vuelve ilegítimo. La presidenta Sheinbaum decía: votó más de 10 millones de personas. Antes nunca nadie votaba por los jueces. Y entonces se completa de alguna manera este proceso, donde en un primer momento ya no tienen tan encima a Donald Trump, debilitan el poder electoral, debilitan el poder judicial, que ahora es parte prácticamente del sistema político. Y hoy, unas pocas semanas después, estamos viendo las consecuencias de esto, donde hay una serie de intentos de impugnar la elección, intentos de decir, miren, aquellos jueces que eran candidatos, pero resulta que no cumplían con los requisitos de tener sus grados de la puntuación en la universidad o lo que sea. Y se está manejando, digamos, una línea con poco poder político, tratando de definir estas impugnaciones, y por otro lado, con mucho poder político, tapando como parches, diciendo, bueno, pero esto está lo que quedó. Y la noticia en los últimos días, que llama la atención, es esta jueza, creo que es en Chihuahua, que salió electa como jueza federal, digamos, dentro del estado de Chihuahua, que era la abogada del Chapo Guzmán, del narcotraficante, hace relativamente poco, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, fue electa, ¿no? Públicamente, y eso también de alguna manera aviva ciertas especulaciones de que el presidente López Obrador se llevaba demasiado bien con los narcos, de alguna manera. Él decía que tenía una política de abrazos y no balazos, ¿no? Entonces, tenemos una situación hoy donde se ha generado esta reforma. Es una especie de bólido que pasa y que nada la puede parar. Todavía, obviamente, no se ven consecuencias de este tema. Y al mismo tiempo, la presidenta Sheinbaum, yendo un poco a la narrativa que hacías del T-MEC y de Trump, etcétera, a diferencia del presidente López Obrador, que quizás no estaba preparado para vérselas con Trump, yo creo que en México hubo mucha preparación, sabían con qué se las iban a ver. Entonces, con un equipo técnico bueno, tanto en la comunicación como, por ejemplo, el hecho de que el actual ministro de Economía de Sheinbaum, Marcelo Ebrard, fue el canciller de López Obrador y fue también sucesor de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum también. Entonces, tiene un equipo que muchas veces compiten entre ellos por las posiciones, pero después funcionan juntos. Y creo que fueron muy hábiles, primero, en entregar de algo el tema de la migración, ¿no? Sí, bueno, que no haya más migrantes, etcétera. Ellos han tratado de ayudar en lo posible y creo que se han beneficiado de ese tema, aunque no lo puedan decir, porque están los que protestan en Estados Unidos con la bandera mexicana, del ICE, etcétera. Es muy distinto el problema de las deportaciones que hay ahora, donde México puede ser visto como, bueno, hay que ayudar a los mexicanos que están en Estados Unidos. Eso es muy distinto del tema de parar con el flujo migratorio, que el flujo migratorio a México también le generaba muchos problemas. Y una vez que Trump anuncia su tema de los aranceles y todo esto, rápidamente ellos han buscado sus aliados en los estados. Las empresas norteamericanas, que son las que tienen las ensambladoras de autos o lo que sea en México, etcétera, y han trabajado bastante bien en un lo que yo llamaría un proyecto de control de daños o de reducción de daños en la relación con Trump. Al mismo tiempo, pues hablaba del tema de comunicación. El equipo de comunicación de Sheinbaum la ha ayudado a tener una posición muy firme a la mexicana frente a Estados Unidos. O sea, a México se le respeta el tema de la dignidad, el respeto. Después negocian, pero digamos, el mantener ese tipo de posturas, que de alguna manera a Trump, si bien lo limita, le termina cayendo bien. Y Trump se ha hecho muchos comentarios, decir que le gusta a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum ahora es, según las encuestas que uno mira, la presidenta más popular del mundo o la segunda, no sé, en su país, ¿no? Entonces tenemos una situación donde hay una inercia de todo este proceso de cambio institucional de López Obrador, que con la reforma judicial genera una situación bien complicada y que uno puede en el mediano plazo empezar a pensar consecuencias negativas que puede tener, y al mismo tiempo una presidencia muy hacendada, digamos, muy fuerte dentro de México, con popularidad del orden del 70%, y donde una gran mayoría de los mexicanos que apoyan a Morena, etcétera, sienten que algo les están dando. hay muchos programas sociales, etcétera. Entonces han logrado un esquema donde una mayoría del electorado mexicano siente que algo ha recibido de López Obrador y ahora de Sheinbaum, digamos. Esto sería, lo vivimos en Argentina en un momento de la presidencia de Néstor Kirchner, digamos, y principios de la presidencia de Cristina, o de repente se vivió en distintos países de un momento, digamos, que este tipo de políticas funcionan muy bien para la gente. Y entonces, detrás o montado sobre esa popularidad, ocurren cosas como la reforma judicial, que tiene todas estas consecuencias que uno dice, bueno, a ver qué puede pasar. Una cosa interesante, siguiendo para redondear un poco, pero volviendo con mi comentario inicial de que nadie sabía nada de la reforma de México. Yo difundí un poco de este tema antes de la elección y ahora empiezo a recibir algunas consultas como que hay más interés, de que inclusive en Argentina, en Guatemala, en otros países, hay interés en decir, oigan, que no nos pase eso, o sea, en darse cuenta lo vulnerable que son los sistemas judiciales. A caer en una especie de trampa de democratización y que no tengamos entonces el servicio de justicia, ¿no? Entonces, me parece que la reforma judicial de México es muy importante para los mexicanos para entender lo que pasa en México y para ver también hasta qué punto uno puede tener relaciones comerciales internacionales buenas si no tiene seguridad jurídica en su propio país, ¿no? O sea, este va a ser un tema, me parece, muy, muy central. Y lo que veo, como digo, es un creciente interés en otros países en entender no solo de qué se trata, cómo es, qué consecuencias tiene, sino cómo se gestó y qué cosas hay que hacer para fortalecer estos temas. Y se produce un contraste importante. Hace una semana, hace 10 días, cuando la Corte Suprema de Argentina dice la presidenta o expresidente Fernández no tiene nada que apelar, digamos, constitucionalmente, o sea, le confirma su sentencia y queda presa, digamos, entonces presa domiciliaria. Y los mexicanos ven eso y dicen, eso en México ya no, o sea, la nueva Corte Suprema mexicana, difícil imaginársela en ese rol. Quizás es difícil observar el mundo de lo judicial y de la estructura judicial de los países, pero me parece que es importante y es un punto focal lo que está pasando en México, tanto para poder entender qué está pasando en cada país, como para tratar de, a través de eso, ver también cómo afecta a las relaciones entre países, ¿sí?
Sí, en relación con eso, Felipe, una pregunta que me gustaría que precisaras un poco más en la respuesta, en el sentido de cuáles son los riesgos para la independencia judicial y el Estado de Derecho de una reforma de este tipo. Desde luego, otros países miran, pero no solo miran la reforma, sino miran qué es lo que puede suceder a partir de la reforma.
Hay dos o tres riesgos o miedos que tienen en México importantes. Uno es uno muy sencillo, decir que alguien sea electo juez no significa que sea un buen juez o que sepa. Entonces México va a pasar a tener un sistema de justicia con mucha gente que es nueva, que como mínimo va a tardar en aprender cómo funciona todo el sistema. Y en algunos casos quizás que no tienen los antecedentes, las calificaciones para el caso. O sea, un primer tema es un sistema de justicia que no funcione y que no pueda resolver temas. Ese es uno muy, muy sencillo. Un segundo tema es que al ser los jueces de, como fueron votados por estos grupos de votantes organizados, básicamente por distintos grupos dentro de Morena, son como tribus o facciones dentro de Morena, entonces la justicia pasa a ser un bien político de alguna manera, con todas los riesgos de corrupción que puede traer esto. Entonces, un segundo tema, bueno, si yo voy a hacer negocios a México, ¿qué seguridad jurídica tenga? Relacionado al primero, también es un tema casi de costos. Muchas empresas ya se plantean, bueno, si el sistema judicial no va a funcionar, entonces vamos a tener que recurrir a una especie de second best, que es las mediaciones privadas. O sea, que se empiece a generar un sistema de justicia privado. Y el otro miedo importante o riesgo importante que se menciona bastante es el miedo de la injerencia del crimen organizado. Es decir, que efectivamente hay figuras, algunas muy notorias y otras que se dice que ahora están dentro del sistema de justicia. Entonces, si uno se plantea, por ejemplo, como un tema de colaboración internacional, en primer lugar entre México y Estados Unidos, pero uno podría decir entre México y todo el continente, porque el Jalisco Nueva Generación o el Cartel del Golfo están en todas partes, digamos, ¿no? Son multinacionales. Si ellos tienen una gran injerencia dentro o ciertas seguridades dentro del sistema judicial mexicano, entonces eso también los vuelve más fuertes de alguna manera, ¿no? Entonces, es el tema de decir esto se ha vuelto totalmente político. Claro, muchos mexicanos dicen sí, pero en la época del PRI también era así. Es decir, antes de que se
Claro.
produjera todo este cambio hace 25 años y que México haya pasado este periodo que Claudia Sheinbaum lo llama el periodo neoliberal, ¿no? Que ya terminó con ellos, pero ese periodo neoliberal que es como en Argentina los Kirchner diciendo los 90, es más o menos la misma, digamos, el mismo concepto. En ese periodo sí se generó en México una cierta independencia del Poder Judicial, o sea, pero antes la justicia era parte del sistema político y dependía del PRI. Ahora solo que depende de bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia, recién está empezando. Entonces, si México, cuando se da esta confrontación creciente de Estados Unidos con China, México empieza a flamear la bandera del nearshoring, ¿no? Decir, bueno, dejen de producir en China, acá cerquita también los atendemos, digamos, ¿no? Pues en vez del offshore, ¿no? El nearshore, la costa cercana, si se quiere, ¿no? Eso se ve un poco complicado por decir, bueno, pero me voy a meter ahí ¿y qué? Entonces, me parece que estos son costos importantes. Y quizás diferenciándolo un poco de este último punto, que es la comparación con el PRI, el PRI, de los años, digamos, de gloria del PRI que manejaba todo, tenía unas ciertas reglas del juego, ¿no? El sistema mexicano, donde el presidente era una especie de emperador por 6 años y después tenía que desaparecer, pero donde estaba todo unificado. Cuando el PRI pierde la presidencia y llega el presidente Fox en el año 2000, hay un presidente del PAN y después otro, el presidente Calderón, y muchos gobernadores del PRI. Y los gobernadores del PRI se empiezan a volver pequeños reyes en sus estados, porque ya no tenían que responder a un presidente, a un emperador que los manejaba a todos. Y les gustó eso. Tanto es así que cuando vuelve el PRI al poder y el presidente pasa a ser de vuelta el PRI, pasa a ser Peña Nieto, que era uno de estos gobernadores, era el gobernador del Estado de México, los gobernadores ya no le hacen caso como antes. O sea, ya no tiene ese control. Y uno puede entender o tratar de ilustrar la construcción del poder de López Obrador como alguien que está tratando de reconstruir ese PRI del cual él había sido parte en los años 70, 80, donde el presidente manda y entonces el presidente forma su propio partido, Morena. Morena hoy gobierna, si no todos los estados, creo que todos menos dos o tres. pero a su vez los tiene a todos agarrados con la billetera, ¿no? O sea, está tratando de restablecer este sistema de control central. Ahora, cuando él designa a Claudia Sheinbaum como su sucesora, no está claro que ahí se esté cumpliendo con la otra parte de las reglas del PRI, que es el que viene, ocupa el espacio, aunque haya sido designado por el otro, lo desplaza totalmente. Y hoy en México, si bien la presidenta es muy popular y se está haciendo un buen trabajo, hay muchos otros, ¿no? El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el propio hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López, como le dicen, Andrés López Beltrán, que sienten, digamos, que ellos no están sometidos a ella. Entonces podríamos tener una situación que no está tan verticalmente ordenada, que era parte de ese orden del PRI, y entonces en ese sentido el Poder Judicial puede ser parte de un cierto campo de batalla, digamos, ¿no? Entre todas estas facciones. Son especulaciones, porque obviamente esto recién
Se le dice, claro.
ha sucedido. Hay una serie de argumentos de hay que impugnar o votó poca gente, etcétera, pero la popularidad de la presidenta y el poder que tienen las cámaras, etcétera, le permite de alguna manera pasar todo esto por arriba, ¿no?
Muy claro el panorama. Ahora, me gustaría volver al tema de la reforma judicial en sí. No tanto referida a este panorama político de México, sino en cuanto a sus repercusiones regionales. ¿Cómo lo miran en América Latina otros gobiernos, otros países? ¿Qué actitud asumen frente a esta reforma?
Yo estoy viendo, la primera respuesta es ignorancia. O sea, nadie sabía que estaba pasando esto, ¿no? Lo vi, yo empezaba a hablar de esto y me mira, ¿de qué estás hablando? En la medida que se van enterando, hay dos reacciones. O, bueno, una es los que se van enterando y dicen, no queremos que esto pase. Pero también hay otros, y eso se ha visto en esta última semana en Argentina, donde dicen qué buena idea elegir a los jueces. Uno de los argumentos de los que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner y dicen ella no debería estar presa, la metieron presa a estos jueces. ¿Quién los eligió? O sea, empieza este proceso de que los jueces deberían ser elegidos democráticamente. Además de lo que había dicho antes, de cómo cuando hay que poner X número de cargos, en vez de decir busquemos a dos o tres jueces que sean de consenso, como diciendo, bueno, busquemos jueces quizás del centro, uno te gusta un poco más a vos, uno un poco más a mí, pero que todos los aprobemos, empiezan a aparecer argumentos tipo uno para vos, uno para mí, ¿no? Entonces, esta especie de democratización, ¿no? De las formas democráticas en desmedro de las republicanas. No, vamos a ver mucha democracia y poca república. Muy poco el poder judicial me parece que es crucial para que haya exista la defensa de los derechos de los individuos y de las minorías y de las leyes, ¿eh? Y que no simplemente, si todos votamos de tal forma, podemos hacer lo que queremos. Me parece que se están despertando ambos genios, ¿no? El genio de decir, a ver, hagamos una buena reforma judicial, porque si no se viene otra una mala, y otros que dicen, no, no, democraticemos la justicia porque así podemos zafar. Y entonces, un ejemplo interesante, no sé si han comentado este caso, es un caso muy de entrecasa de Argentina, más o menos, en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, el juicio por el supuesto asesinato de Maradona, ¿no? Que dice que en realidad los que lo estaban cuidando lo mataron. Y un juicio bastante serio, aparece una jueza, era un juzgado de tres jueces, que en realidad estaba haciendo una película. Y había decidido que iba a hacer una película y la dio nada, y entonces en el juicio decía cosas o tomaba actitudes, y entonces obviamente eso en un momento salta, la echan a la jueza, le están haciendo juicio a ella, el juicio hay que hacerlo de vuelta, un escándalo muy grande, pero que es un ejemplo de miren, miren qué mal que anda la justicia. Ahora, miren qué mal que manda la justicia. Hagamos una reforma, mejorémosla o democraticémosla. Los dos argumentos son, aparecen, ¿no? O sea, no es que la justicia en un país como Argentina ande bien. Y me parece que en la mayor cantidad de países de América Latina, la justicia ha sido bastante criticada, digamos. Hay una sensación de que no hay un buen sistema de justicia. Entonces, cuando en la medida que el debate de qué hacemos con la justicia crece en nuestros países, puede crecer para un lado o para el otro. Y me parece que México empieza con un caso casi extremo, digamos, de una democratización total y a ver qué pasa, ¿no? Y me parece que es una consecuencia realmente importante el que cada país mire su sistema de justicia.
Ahora, dentro de esta ignorancia generalizada que señalabas con respecto a la reforma judicial en México y las referencias al caso argentino que tenemos aquí al lado, ¿ha habido otras percepciones, otras reacciones por parte de otros gobiernos o países, es decir, sectores de la sociedad, con respecto a esta reforma en el resto de América Latina? No sé, supongo que Centroamérica debe tener un impacto significativo por la presencia generalizada de México. En otros países, quizás más allá de la ignorancia, hay una cierta reticencia siquiera para discutir este tema. No sé, en fin.
Sí, yo creo que se están empezando a poner un poco de atención. Hay países donde el sistema judicial es un poco más respetado de alguna manera o no se lo toca tanto. Pero yo diría que según el color del gobierno, los gobiernos que son más afines a las posiciones de López Obrador, etcétera, están empezando a decir, mira, podríamos hacer algo así. No, no sabría decirte en este momento casos concretos. Yo le comenté este tema hace un mes y medio, a un importantísimo político chileno, y que no tenía idea de que esto estaba, y que le pareció interesantísimo, diciendo, uy, tenemos que fijarnos en este tema, ¿no? Acá en Argentina ya hay una institución que me contactó para decir, miren, tenemos que hacer un trabajo sobre esto. Y la mayor cantidad digamos, de referencias que veo están metidas con respecto a temas específicos que se discuten, como por ejemplo el de Cristina Kirchner. Entonces, ah, miren, estos jueces, ¿quién los eligió? No, no entran en todo lo que hay detrás de esa reforma. Pero es un, digamos, es una tentación que ha aparecido ahí, que no estaba en la agenda de muchos países y que empieza a estarlo de lado y lado, diría yo. Un
Felipe,
amigo que sabe mucho de esto, simplemente para
bueno,
redondearte esto,
sí, adelante.
me hizo un comentario muy interesante. Él sabe mucho de derecho, pero tampoco estaba tan al tanto de la reforma mexicana. Entonces le dije, van a hacer una reforma en México, ¿no? Ah, qué interesante, porque México, como tiene tanta relación con Estados Unidos, debería ser un leading case para ver cómo reformar tu sistema legal para que empalme mejor con el americano, que es mucho más dinámico. Pues él se imaginaba que una reforma en México tenía una reforma buenísima para una mayor integración, ¿sí? Y
Muy
era todo lo
importante.
contrario. Entonces, aún en la gente que le puede parecer muy mal la reforma de México, la necesidad de una reforma, de tener una justicia que sea más práctica, digamos, ahí está. Y me parece que va a ser un tema en todas partes y en cada lado tomará su forma, ¿no?
Felipe, nos quedan un par de minutos. ¿Alguna conclusión específica que quieras agregar? A ver. No, voy a echar el cuento del optimista, del pesimista, el realista y el maquinista, pero sencillamente, como lo estás viendo, a ver si hay una conclusión breve que quieras hacer.
No, yo soy bastante optimista en general, pero es práctico ser optimista, no anda de mejor humor. Pero,
Cierto.
yo creo que hay una, y es algo que yo, como decías, hace más de 40 años que me dedico a esto, porque yo estuve metido en la elección de Violeta Chamorro hace casi 35 años en
Nicaragua,
Nicaragua,
sí.
cuando falleció Violeta, es uy, importantísima, y a nadie le importa, ¿no? Si quieren hablar en periodista, o dice, no. Tenemos mucho que aprender entre países, entre experiencias. O sea, América Latina es como una especie de gran juego de experimentos, digamos, ¿no? Decimos, acá estamos probando con esto, ¿no? El sistema de pensiones de Chile, el acuerdo nacional en Perú, hay un montón de cosas que uno las dice y todo el mundo se queda viendo qué es el acuerdo nacional en Perú. Y eso no, es lo más parecido que hay en América Latina, un pacto de la Moncloa. Ah, o sea que eso en algún lado funcionó y más o menos sí. Entonces uno dice, ¿no? Tenemos muchos aspectos de este tipo, ¿no? Y creo que es un buen momento para pensar más allá, ¿no? De cosas así de corto plazo que son un poco a veces espectaculares, como las políticas de Bukele o de Milei o de quien sea, digamos. Pero que hay un montón de trabajo para hacer y muchos ejemplos interesantes entre países que uno dice, ah, mira, eso de ahí, eso me sirve, ¿no?
No, estoy
Sería bueno.
totalmente de acuerdo que hay que ir más allá de los titulares del día y ver un poco
Sí.
más a fondo. Y para todos es un buen aprendizaje para muchas de las cosas que queremos impulsar en América Latina. Bueno, te
Totalmente.
agradezco muchísimo por tu participación en el programa, esta conversación. Quiero hacer constar que esto revela que no estás aquí por tus habilidades pokerísticas, sino por tu
Todo
conocimiento de los
contrario.
temas. A pesar de que creo, sospecho que la otra noche ganaste, pero no importa, vamos a dejarlo así. No, realmente te agradezco muchísimo, Felipe. Te reitero la invitación para que en otro momento hablemos de otros temas, seguramente en el programa. Y te mando un fuerte abrazo. Hasta el
Bueno.
próximo, hasta el próximo, hasta la próxima noche de póker que tengamos.
Dale, bueno, muchísimas gracias, Andrés. Siempre es un gusto hablar y qué bueno tener este canal para compartir estas cosas. Y si hay algún feedback interesante ahí me contás y la
Sí,
seguimos.
seguramente, sí, seguramente te comentaré si hay comentarios o críticas o cuestionamientos o lo que sea. Te mando un fuerte abrazo, Felipe.
Un
Muchísimas
abrazo,
gracias.
gracias. Bye.
Bueno, agradeciendo nuevamente a Felipe Noguera por su clarísima intervención sobre el tema de la reforma judicial en México, no me queda otra que leer uno o dos cuentos sobre México que reflejan muchas de las cosas que hablamos, pero en cuanto a la vida social cotidiana. En mi libro justamente hay una sección que se llama México lindo y querido, y hay un par de cuentos, voy a ver si alcanzamos a leer los dos o quizás uno solo, y el primero de ellos se llama Mi novia virgen. Descubrí y probé los chiles en mi primer viaje a México. Me llevaron a conocer un mercado y me jugaron una broma pesada. Uno de nuestros guías en el intercambio estudiantil en que participaba me mostró las pirámides de diversos chiles apilados en los mostradores y me invitó a mordisquear uno. Yo desconfiaba por la fama de extremadamente picante que tenía la comida mexicana en general y los chiles en particular. Desafiante, sin embargo, mi interlocutor tomó un chile de un montón y le dio una mordida diciéndome con absoluta impavidez: "Pruébales, que son muy padres". Cometí el error de creerle y de un mordisco probé el chile que me ofrecía. Si bien estaba acostumbrado a las comidas picantes de las cocinas de Europa Oriental, el efecto de este chile fue devastador. Nunca había sentido tanto ardor en la boca ni tanta urgencia por apaciguarlo. Lo soporté estoicamente y aunque me ruboricé hasta que mi cara adquirió un color granate, me tragué el pedacito de chile que había mordisqueado entre las carcajadas del resto del grupo. Afortunadamente, entre ellos había una muchacha mexicana que se apiadó de mí y me arrastró a tomar un jugo de frutas para aliviar el ardor. El jugo no hizo mucho efecto para paliarlo, pero me permitió una conexión instantánea con la muchacha, que derivó primero en un cruce de miradas y sonrisas y después en el inicio de un lento e intrincado juego de seducción mutua. El equipo de guías de ese intercambio estaba conformado por estudiantes universitarios y ella era uno de ellos. El intercambio incluía una serie de actividades, visitas y eventos diarios en México DF y una gira por algunas otras ciudades en el transcurso de un par de meses. Era mi primer viaje al exterior y mi primera experiencia en un país extraño. Como antropólogo en ciernes, México me despertaba grandes expectativas y era mi primer destino foráneo. Y ella fue mi primer mujer fuera de Argentina, pero de una curiosa manera. Como empatizamos rápidamente, comenzamos a salir por nuestra cuenta por fuera de las actividades del intercambio. Me llevó a comer pozole y enchiladas en pequeños restaurantes y elotes asados y trozos de piña con chiles picantes en puestos de comida de los barrios humildes de la ciudad, y me introdujo en la maravillosa, híbrida y compleja gastronomía mexicana a través de la comida cotidiana de la gente. También me llevó al antiguo Café Tacuba, con su generosa, suculenta y picante oferta de platos locales, y con esa atmósfera antigua y extraña entre colonial y palaciega. Me hizo escuchar rancheras y corridos que tocaban en tugurios turísticos, mariachis ensombrerados. Me arrastró por las viejas librerías y sótanos de libros del centro de México, donde pude embelesarme con la diversidad y la riqueza de publicaciones, y me orientó en la lectura de algunos de los escritores y poetas veteranos y emergentes de México. Me inició también en una institución mexicana que desconocía: La Mordida. El par de veces en que la policía nos detuvo en alguno de esos lugares, por razones para mí, el güero, como me decían, recién llegado a México, totalmente aleatorias y en que el soborno era la mejor salida. Pero principalmente me marcó por sus cejas oscuras, por sus senos desiguales pero simétricos y por su voraz y paradójica sexualidad. Nuestros encuentros se desplegaron desde una cita inicial en mi habitación de hotel a otros hoteles por hora para evitar el cruce con otros miembros del grupo y con los estudiantes que eran nuestros anfitriones. Entre otras razones, la elección de los hoteles por hora respondía a una forzada discreción dictada por el hecho de que entre estos anfitriones estaba su novio oficial. Pero lo paradójico de estos encuentros era que por esa misma razón no quería perder su virginidad para poder llegar inmaculada a su boda, lo que la convertía en una voraz y desprejuiciada vestal de diversos cultos, ejecutora de múltiples técnicas excitantes, heterodoxas e innovadoras, al menos para mí que venía de la gran aldea y sus rituales preestablecidos en aquella época de liberación sexual incipiente y píldoras anticonceptivas. Y en estas actividades desplegaba toda su inspiración y su sabiduría erótica. Hacia finales de mi estadía tomó, sin embargo, la decisión de sacrificar su virginidad conmigo después de un viaje en grupo que nos obligó a un exceso de maniobras para mantener nuestros encuentros secretos con discreción y en la clandestinidad. Pero ya no había ocasión para un nuevo escarceo privado en los pocos días antes de mi partida de Ciudad de México y no pude ser el perpetrador de la tan ansiada culminación. Aunque dudo que después de mi partida lograra timonear su apasionado talante para llegar íntegramente virgen a su boda. Tema sobre el cual nunca volvimos a hablar durante el tiempo que mantuvimos ocasionalmente y mientras espaciaba progresivamente un contacto epistolar. Bueno, muchísimas gracias por tolerarme nuevamente. Los espero en el próximo programa para que sigamos combinando el análisis de la política internacional con relatos y memes y cuentos de distinto tipo. Les deseo muy buenas tardes.